Una nota publicada a fines de noviembre en el sitio Intereconomía de España la describía como una de las rioplatenses más famosas del mundo. Y agregaba que, nacida en la Banda Oriental, es la escritora iberoamericana más exitosa de estos tiempos. Sus libros se traducen a más de 20 idiomas, ocupando los primeros puestos en ventas. Premio Planeta 1998 con Pequeñas Infamias, más de 1 millón de copias vendidas en 50 países. ¿De quién estamos hablando? De Carmen Posadas. Carmen Posadas ha vivido buena parte de su vida en España, donde ha desarrollado una carrera muy exitosa como escritora. Comenzó publicando textos para niños, pero poco después comenzó a destacarse como novelista y ensayista. En estos días se encuentra aquí, en Uruguay, y nos pareció entonces bueno aprovechar su visita para conversar con ella y conocerla un poco más. Carmen, buen día.
¿Qué tal, Ale? Buen día.
¿Cómo estás?
Sé que... encantada de saludarte.
Igualmente. Sé que estuviste de recorrida por el este, por la costa, el fin de semana. ¿Dónde te encontramos hoy? ¿Ya volviste para la capital?
Ahora ya estoy en Montevideo. Estuvimos el fin de semana. Bueno, está aquí inmersión total en familia Posadas y muy divertido. Muy contenta de estar aquí.
Carmen Rosario te está hablando en este momento.
Rosario,
¿cómo estás? Hija de un diplomático, desde los 12 años has recorrido el mundo, te fuiste del Uruguay, tienes también la nacionalidad española, has vivido en Madrid, yo diría la mayor parte de tu vida entonces, y sin embargo, dices con frecuencia que sigues considerándote uruguaya. Cada vez, en cada entrevista, cada vez que te lo preguntan, aún aquellos que hablan de la doble nacionalidad, uruguayo o española, tú insistes en tu condición de uruguaya. ¿En qué te reconoces como uruguaya?
Bueno, no me acuerdo quién decía eso, que la infancia es la patria de cualquiera, y en mi caso es absolutamente así. Además, a mí no me gusta esa gente que renuncia a sus raíces. Yo le estoy muy agradecida a España, mi carrera la he hecho ahí, mis hijas son españolas, mi marido también lo era, o sea que realmente... no sería quien soy si no fuera por España, pero yo me considero uruguaya y siempre lo digo con mucho orgullo, además.
Claro, pero estás hablando de raíces, y me gustaría saber en qué raíces te reconoces como tal, más allá de que, bueno, sé que vuelves a tu casa en el Prado cada tanto y la recorres para revivir olores y sensaciones, pero muchas veces se habla de una determinada uruguayez de la cual muchos quieren sacarse, desmarcarse, y en tu caso parecería que haces una afirmación en contrario.
Bueno, por ejemplo, en literatura, yo he procurado mucho mantener mis raíces, porque encuentro que la literatura uruguaya y latinoamericana en general tiene una virtud que no tiene la europea, quizá porque nosotros somos un continente joven. Mantenemos una forma de escribir mucho más pegada a la tierra, más oral. Creo que la oralidad es muy importante porque si no, si uno se sube encima de una tarima o intenta escribir desde una especie de torre de marfil, pues a lo mejor se hace una cosa cartonada y vieja y un poco soberbia, ¿no? Y yo quiero ser una persona próxima, y creo que la literatura es comulgar con quien uno está, con quien uno está leyendo, y esa oralidad es muy importante. Yo siempre lo he mantenido porque pienso que es una cosa a mi favor. O sea, yo tengo la ventaja de poder beber en todas las fuentes, y entonces, ¿por qué no aprovecharlo?
Seguramente vamos a hablar más sobre tu literatura y hasta con fórmulas que sé que tienes para escribir bien, pero vamos a hablar un poco más de ti misma. Perteneces a una clase social alta, has frecuentado ambientes de clases altas, y sin embargo es muy crítica, muy irónica tu literatura respecto a los integrantes de esos ambientes. Te has dicho en alguna entrevista que te gusta explorar el lado oscuro de la gente. ¿Por qué transitar entonces ese rumbo?
Bueno, porque normalmente no hay tantos escritores, no sé cómo será aquí en Uruguay, pero por ejemplo en España no hay muchos escritores que provengan de esa parte de la sociedad. Y entonces, cuando hablan de la alta sociedad, hacen unas caricaturas un poco ridículas, y se imagina que las señoras van todas con Pamela, con sombrero, sí, y que fuman en boquilla, unas cosas absurdas, ridículas, que no existen. Entonces a mí me gusta mucho el contar cómo es esa clase. Me miro mucho, por ejemplo, en Truman Capote, que es un gran maestro y que además manejaba muy bien la ironía y la sátira, y en Scott Fitzgerald o en Proust, o sea, son realmente referentes importantes en mi literatura.
Ahora, yo me pregunto cómo es después volver a ese medio al que has destratado de esa manera.
Pues mira,
¿cómo te miran tus
compañeros? Es muy curioso, porque te voy a contar una anécdota, por ejemplo, a mí me pasó una vez que había un personaje que me venía al pelo para una novela, y entonces lo retraté con toda crudeza. Sí. Y un día me lo encuentro por la calle y digo, este me va a matar, ¿qué va a pasar cuando nos crucemos? Y entonces se me acerca y me dice, ay, Carmen, me encantó tu libro y sobre todo el personaje de fulano, te inspiraste en no sé quién, o sea, él no se reconoció para nada. Y la conclusión es que la gente se reconoce en sus virtudes, nunca en sus defectos, así que tú puedes poner las cosas más atroces que la gente nunca se da por aludida.
A pesar de que Carmen no está aquí en este momento en estudios, yo la conozco personalmente y puedo definirla desde su aspecto físico como una mujer espléndida, muy, muy cuidada. Creo que no solamente hay un factor genético en su figura, sino que hay una preocupación por el aspecto. Es una mujer inteligente que además lo admite sin ninguna falsa modestia de que lo es. Y entonces mi pregunta ahora es, ¿es para una escritora mujer el ser inteligente, el ser culta, el verse tan bien, es un plus o una desventaja?
Bueno, primero muchas gracias por tu opinión. Bueno, en realidad, al contrario, es un hándicap. Uh-huh. Porque al principio nunca le toman uno en serio. Siempre te dicen, bueno, tú esto lo habrás conseguido porque eres mona, o porque eres de una familia conocida, o no sé, o sea, nunca el mérito estudio, siempre es méritos claro. externos, ¿no? Uh-huh. Siempre... Pero bueno, yo tenía muy claro, y durante años y años fue así, ¿eh? A mí siempre me perdonaban la vida, como dicen en España, ¿no?
A todas las mujeres, ¿no? Hay algo que tiene que ver con que, tú lo has dicho también, con que a las mujeres tienen por lo menos que escribir 30 libros antes de que se las reconozca escritoras, ¿es así?
Exacto, sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la pelea. Y entonces, no sé, yo siempre pensé que si yo tenía una actitud coherente y si lo que escribía valía la pena, tarde o temprano me lo reconocerían. Entonces ahora, que ya casi llego a los 60 años, por fin, parece que me toman en serio. Sobre todo que además la cosa vino de fuera, ¿sabes? O sea, no, nunca me tomaron muy en serio. Aquí en Uruguay, por ejemplo, nadie me conoce. Y en España tardaron mucho en conocerme, pero todo vino desde fuera, ¿no? Hubo un artículo del New York Times muy elogioso y después en el Newsweek, cosas así. Y entonces, bueno, cuando ya te reconocen fuera de tu país, la gente dice, ah, mira, no será tan idiota.
Y bien, tú has dicho alguna vez también, en la falta de reconocimiento del uruguayo, que nadie es profeta en su tierra, pero lograste por lo menos que te reconocieran en España, que es tu segunda tierra. ¿Qué pasa entonces con el reconocimiento de Uruguay? ¿Todavía está pendiente?
Y bueno,
¿A qué lo atribuyes?
Pues no sé, la verdad, no tengo ni idea. Tampoco yo es que a lo mejor tiene que ver con mi carácter, no soy una persona muy... ¿cómo te digo? No voy por ahí trompeteando lo que soy, cosas por el estilo. En realidad soy una persona bastante tímida e introvertida, así que Ale lo sabe. Yo en mi vida normal no hablo mucho, dejo que los demás hablen, me gusta preguntar más que afirmar, y entonces a lo mejor es por eso, no sé.
Llama la atención porque siendo una mujer que en realidad tiene muchas cosas para decir y que de repente cuando uno la escucha así a veces es muy suelta, muy desenvuelta, a veces en la vida social se mantiene un poco al margen, es curioso eso. Carmen, yendo a tu literatura en sí, tú comenzaste escribiendo para niños y después fuiste a la literatura para adultos. ¿Por qué empezaste por ahí? ¿Cómo se dio esa transición posterior?
Bueno, en realidad yo empecé para niños pensando que era más fácil escribir para niños. Es mentira, escribir para niños es muy difícil. Pero bueno, yo siempre he sido bastante insegura y entonces digo, como además yo nunca fui a la universidad, me daba un poco de complejo decir que era escritora y empecé escribiendo para niños, bueno, para abrirme camino. Y la verdad es que tuve suerte porque yo creo que la literatura infantil es un banco de pruebas perfecto. El que sabe mantener la atención de un niño, desde luego sabe mantener la atención de un adulto.
Bien. Otra característica dentro de tus textos, se ve en muchos de ellos, te diría que en la mayoría, son tus descripciones de personajes femeninos, de mujeres con personalidades fuertes,
las malas de la historia que han ocupado en muchos casos sus biografías. ¿Te interesan más las mujeres malas y transgresoras, no?
Bueno, me interesan las mujeres transgresoras y me interesan las mujeres con claroscuros. Primero porque las buenas, buenísimas, no me las creo. Eso para empezar. Creo que
no te lo crees de nadie, lo
no,
de bueno, buenísimo,
no, ni de mujeres.
O sea, ni de niños, incluso.
Ni de algunos... niños tampoco.
Ah, bravísimo.
Tiene algunos textos durísimos. Sí, sí.
Y después porque yo creo que bucear en el lado oscuro de los demás también ayuda a entender el lado oscuro de uno mismo, ¿no? Escribir es un largo psicoanálisis, es una forma de tratar de entenderse uno mismo, que es la cosa más difícil que hay, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí me gustan mucho los malos, además.
Sí, pero estábamos preguntando por las malas, Carmen.
Las malas.
Es una literatura, tú has dicho que no sos feminista, pero hay muchísimo de femenino en tus escritos, ¿no?
Bueno, es que sabes qué pasa, que como decía Virginia Woolf, hasta que empezaron a escribir las mujeres, los personajes femeninos, incluso los más sublimes, como puede ser Elena de Troya, o Ofelia, o yo qué sé, o Madame Bovary, no eran mujeres sino hombres travestidos, ¿no? O la visión que un hombre tiene de una mujer. Entonces, hasta hace muy poco, a pesar de que es cierto que siempre ha habido mujeres escritoras, pero en fin, no había muchas, no se conocía el punto de vista de nada menos que la mitad de la humanidad, que se dice pronto, ¿eh? La mitad de la humanidad. Y a mí me gusta el contar, bueno, desde una visión femenina, y además desde una visión femenina no edulcorada, porque hay muchas colegas mías que sienten la necesidad de reivindicar nuestro sexo y hablar demasiado bien de nosotras. Yo no tengo interés en hacer eso. A mí me gusta contar las cosas como son.
¿El mundo de la literatura es un mundo machista, Carmen?
Bueno, no más machista que el resto de los mundos, que siguen siendo machistas, pero en la literatura, por ejemplo, se da la paradoja de que los reconocimientos oficiales, digamos, por ejemplo, ha habido muy pocas mujeres que han ganado el premio Nobel, en España hay muy pocas mujeres que han ganado el premio Cervantes, en la Real Academia hay 5 mujeres, de las cuales 3 de ellas no son escritoras, sino que una es historiadora, la otra es lexicógrafa, no sé cuándo. O sea, que realmente todavía hay mucho machismo en la literatura, pero, sin embargo, cuando se trata de ventas, las mujeres venden muchísimo. Y entonces, bueno, pues a lo mejor con un poquito de suerte dentro de unos años también nos invitan a entrar en las instituciones.
Alguien explica que las mujeres venden muchísimo porque las mujeres leen muchísimo también. Y me pregunto en qué medida... ¿No hay también en esto una consideración machista? Es decir, ¿las mujeres escriben para mujeres?
Yo creo que sí, que algunas mujeres hacen un poco... han encontrado un filón ahí, ¿no? Ya uh-huh. saben que las mujeres son las que más leen, y entonces escriben libros de mujeres, para mujeres, sobre mujeres, y libros un poquito complacientes, ¿eh? O sea, que las mujeres siempre son... interesantísimas, inteligentísimas y abnegadas y magníficas, y los hombres son unos canallas, unos sinvergüenzas. Es muy rentable para vender libros, es muy rentable hacer ese tipo de literatura, pero a mí no me interesa. No yo siempre creo que la literatura tiene que ser más honesta que todo eso.
Tú dices, no te interesa hacer una literatura rentable, y en algún caso también he leído alguna declaración tuya sobre que no crecen los bestsellers como buena literatura.
Bueno, no, eso tampoco, no sé si dije eso, pero es verdad que hay bestsellers de ínfima calidad, pero también el Quijote fue un bestseller en su época. Y,
no, hablamos de los bestsellers hoy, ahí está.
Bueno,
creo que tus declaraciones se referían al bestseller de hoy, como que había ganado en superficialidad la lectura hoy en día.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ahora se está incorporando, no sé cómo será aquí en Uruguay, pero en España o en toda Europa se está incorporando al mundo lector una cantidad de gente que antes no leía. Parece que es Philip Roth que dice que en Estados Unidos solo hay... una cifra ridícula, no sé si son, por ejemplo, 25.000 lectores literarios. Philip Roth, ¿no? 25.000 lectores literarios en todo Estados Unidos. Y el resto de la gente, bueno, son personas que a lo mejor no aman tanto la literatura y quieren pasar un buen rato, y entonces se compra un libro de Pablo Coelho, para entendernos.
Carmen, te propongo una pequeña pausa y completamos la segunda parte de la entrevista.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y sí, volvemos, sí. Volvemos en esta conversación que mantenemos con Carmen Posadas, la escritora uruguaya que nos visita, que vive desde hace tantos años en España, pero que cada tanto vuelve en busca de sus raíces, como ella misma ha dicho. Carmen, en el hecho de que tú seas escritora y además hayas empezado por la literatura infantil y relativamente tarde, creo que la determinante fue tu relación con tu padre. Es él a quien le adjudicas la responsabilidad de haberte, digamos, criado escritora, primero lectora, ¿es así?
Déjame agregarte algo, sí. Al tercero. Yo tuve la suerte de conocer a su padre, a Luis. Era un tipo con un conocimiento de la literatura universal casi enciclopédico, con una memoria impresionante.
Que además creo que por eso nunca escribió.
Probablemente.
Consideraba que ya estaba todo escrito.
Y que además tenía una gracia, un encanto muy particular para transmitirte lo que había leído. Creo que al lado de él, sobre todo si ha sido criada por él, no había chances de que no te gustara, de que no le agarrara cierto gusto por la literatura. Carmen, ¿cómo podés ahondar un poco en esa relación, en cuánto influyó en tus intereses?
Pues sí, mira, papá era una persona muy introvertida también, y entonces estaba educado de una forma victoriana en la familia. El contacto físico, por ejemplo, no era muy corriente, o sea, no, en aquella época tampoco era una cosa vital, ¿no? Entonces, no se revolcaba con nosotros en el suelo jugando, ni cosas, esas cosas que hacen los padres actuales. Uh-huh. Su forma de comunicarse con nosotros era a través de los libros. Y entonces, desde chicos, yo recuerdo a todos mis hermanos sentados, y papá nos leía pasajes de la Odisea, y después nos leía La Isla del Tesoro, y después nos leía Melville, y después nos leía Sherlock Holmes. O sea que en mi casa siempre la literatura estuvo muy, muy presente. Papá, como decía Rosario, adoraba tanto la literatura que dijo que después de lo que había escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir, o sea, que realmente no se sentía capacitado. Así que cuando yo empecé a escribir, para mí fue difícil, porque él adoraba tanto la literatura. Pero te das una idea, papá es ese tipo de persona que aprendió griego clásico para leer Homero y ruso para leer a Tolstoy. O sea, estamos hablando de una persona que adoraba la literatura. Entonces yo no me animaba a decir que quería ser escritora, porque pensaba que era un poco como una profanación en ese territorio sagrado de mi padre.
Así ahora, que él vivía cuando tú empezaste a escribir, sí, así que sí, él sí, te sí. leyó también.
Sí, entonces yo empecé a escribir para niños, como te dije antes, porque me parecía que era como más inofensivo, ¿no? Y que entonces no era profano en ese territorio de mi padre. Es muy curioso porque yo durante años le mandaba a papá los libros que escribía y nunca me hacía ningún comentario. Mientras escribí libros de niños y luego escribí libros sociológicos, digamos, por ejemplo, uno que era como hablando de las distintas tribus urbanas, ¿no? Como es la jet set, bueno, tipo de libros así un poco light, ¿no? Uh-huh. Y cuando escribí mi primera novela, se la mandé a papá, que él estaba aquí en Punta del Este, ya temblando, porque claro, nunca había leído nada mío, o él no me hacía ninguna reflexión sobre nada de lo que yo escribía. Y cuando le mandé esa novela, él me contestó, me mandó un fax, haciéndome como una especie de crítica literaria del libro, bueno, una crítica extraordinaria. Yo después de eso he tenido críticas del New York Times, del Le Monde, del Frankfurter Allgemeine, del Times, de lo que tú quieras, pero nada en mi vida me ha hecho tanta ilusión como esa crítica de mi padre.
Un verdadero empujón para seguir adelante, entonces.
Un poco freudiano todo esto.
Pero por supuesto entendible. Hay un tema que me gustaría preguntarte, es ¿qué hay de autobiográfico en tu literatura? Yo veía, por ejemplo, en Juego de Niños que el personaje es una escritora, por ejemplo, ni que hablar que hoy caviar, mañana sardinas, recorre el mundo diplomático que tú viviste y el Madrid de los últimos años del franquismo, que fue también el que conociste. Entonces, ¿hay alguna, y tú decías que de alguna forma era una especie de terapia también escribir, ¿te reconoces en alguno de los personajes? ¿Hay elementos tuyos en alguno de los personajes principales de estas novelas?
Pues mira, escribir es una forma de striptease. Además, cuanto más impúdico y más te expongas y más ridícula quedes, más se conecta, ¿no? Porque realmente es cuando tú tienes que echar toda la carne en el asador. Lo que pasa es que eso es muy difícil de hacer, ¿no? Porque uno no quiere que estar tan expuesto y tan. Pero yo encontré un truco bastante bueno al principio de mi carrera, porque me costaba hacer ese striptease, que era poner las partes más horribles de mi carácter en personajes que no tuvieran nada que ver conmigo. Entonces, por ejemplo, Pequeñas Infamias, que es el libro con el que yo gané el Premio Planeta, hay una chica de 16 años que es, bueno, es una punk y que es una especie de marginal y que se relaciona muy bien con la gente. Bueno, ese personaje soy yo. Lo que pasa es que como está en un físico tan distinto al mío, nadie me reconoce. Entonces era un
te voy
poco...
a tener que volver a leer, porque yo tampoco lo voy a reconocer.
Sí, o por ejemplo, en Cinco Moscas Azules hay un homosexual de 60 años que está arruinado y que bueno, pasa mucho en Uruguay. Esa novela yo creo que es la más uruguaya de las mías. Ese personaje también soy yo. Pero bueno, al principio encontré ese truco para hacer el striptease sin que se notara. Y a partir de ahí me volví una persona muy impúdica. Así que el personaje de Luisa en Juego de Niños soy yo completamente. Y después en otro
y no te importan que te reconozcan ya a esta altura.
Ya, sí, ya sé, es como esto del striptease, solamente cuesta al principio. Luego uno se vuelve muy exhibicionista.
Otra de las fórmulas que has encontrado es hacer de tus novelas un thriller. Hay siempre un tema policial, un tema de misterio. ¿Por qué elegir ese género para, en definitiva, decir otras tantas cosas, no?
Pues mira, por dos razones. Primero porque el thriller permite tener dos tipos de lectores. Alguien que simplemente quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino, lo puede leer así rápidamente y pasarlo bien. Y sin embargo, también acepta a otro tipo de lector más literario, digamos, en el sentido que le puede gustar una sátira de sociedad, un retrato psicológico de los personajes. Este truco se lo he copiado a Dickens. Dickens era un escritor que tenía un público de alto, de gran espectro, ¿no? Gente muy literaria y gente muy popular. Y él hacía mucho el sistema del folletín y luego también trucos del thriller, ¿no? Así que yo le he copiado cantidad de trucos. Y después otra cosa que tiene el thriller es que permite hacer un muestrario de lo que es la sociedad en ese momento, ¿no? Personajes muy heterogéneos, ¿sí? Entonces puedes meter gente de la alta sociedad y gente de clase media y gente de clase obrera y todo cabe en el thriller, y a medida que tú vas contando una historia que al lector le puede interesar, le vas metiendo esas cargas de profundidad que son las que a mí me gustan.
A ti te gusta también, además, has incursionado en esos distintos mundos, porque te presentamos como una mujer de alta sociedad vinculada al mundo diplomático, pero no te son ajenos otros mundos bien diferentes al tuyo, ¿no?
Ah, no, a mí me gusta tener mil vidas, entonces yo tengo muchos yo, hasta tal punto que en mi armario tengo ropas para mis distintas personalidades, ¿sabes? Entonces, tengo mi armario de
camaleón, total. Sí,
armario de señorita bien, que se pone, yo qué sé, no te digo taller, pero casi. Después la escritora bohemia de no sé qué tipo. Luego la que le gusta el cine, no sé qué. Todo el armario está compartimentado en mis distintos yo.
¿Es cierto que te gusta el fútbol?
Sí.
Así que debes tener un atuendo para ir al estadio, por ejemplo.
También tengo. Además tengo muchos amigos en ese mundo. Es que hace unos años, Gervasio, mi hermana y a mí, nos propusieron un diario deportivo que hay en España que se llama El Marca. Como yo soy del Barça...
Bueno, esa es otra cosa que yo no podía creer, tanto que no me animaba a preguntarte. ¿Vives en Madrid y sos hincha del Barça?
Sí, de terror. Porque,
de contra, total.
Imagínate, es peligrosísimo.
Así que te ganaste también esa otra parte de los enemigos, es increíble.
Sí. Mi proceso futbolístico, digamos, es bastante curioso, porque yo aquí era de Peñarol. Y entonces cuando llegué a España, me busqué un equipo que se parecía un poco a Peñarol y me hice el Atlético de Madrid. Y entonces lo que pasa es que el presidente del Atlético de Madrid, que fue presidente durante muchísimo tiempo, tenía unas peleas horribles con mi marido y era una cosa terrorífica. Entonces tuve que buscar otro club y busqué el Barça, pero me sigue gustando mucho el Atlético de Madrid. Y el mundo del fútbol, bueno, empezamos esa columna con mi hermano Gervasio, que él era del Madrid, yo era del Barça, y discutíamos, y a partir de ahí ya volví a recuperar todo ese afán futbolero que tenía yo de niña y seguí escribiendo como 2 años, una cosa así.
Carmen, ha sido un gusto realmente hablar contigo. Un poco escaso el tiempo, la verdad, como siempre. Antes, para
yo hubiera terminado hasta con fórmulas de cocina, recetas de cocina, porque además tengo entendido que es una gran cocinera. Pero bueno, el
dicen
tiempo
que
es
sí,
terrible.
Dicen que sí. Solo una para terminar. ¿Estás preparando tu próxima novela, algún texto nuevo? ¿Qué estás ahora?
Sí, acabo de entregar una novela a Planeta ahora que saldrá en enero o febrero, yo creo que va a ser más bien febrero. Es una novela que se llama El Testigo Invisible y estaba ambientada en la Revolución Rusa. Cuando matan a la familia imperial en Ekaterimburgo, solo hay una persona que sale viva de esa casa y es un pinche de cocina al que el jefe de la checa, que los va a matar horas más tarde, le dice que se vaya. Y entonces me interesó mucho tomar ese punto de vista y contar cosas reales, ¿eh? Porque sobre la familia imperial se han contado tantas leyendas y tantas cosas romanticonas falsas que quería contar la verdadera historia.
Rusia es un lugar que conoces bien. Tu padre fue diplomático allí y tú incluso te casaste.
Yo me casé
pero con un español.
En las conilas de Lenin me casé yo.
¿Le dejaste un ramo a Lenin?
Sí, mi madre casi me mata. Porque en Rusia hay una tradición...
Una herejía.
...que las novias dejan su ramo a Lenin. Y entonces yo me fui a sacar fotos a la Plaza Roja y había una cola de 7 kilómetros para ver a Lenin. Yo tenía curiosidad de verlo. Además, había ido muchas veces y no tenía ganas de hacer esa cola tan larga. Así que cuando me fui a sacar las fotos, dije, esta es la mía. Voy a decir que iba a dejar el ramo y me van a colar. Y en efecto, me colaron. Pude ver a la momia de Lenin. Y no tuve más remedio que dejarle el ramo. Cuando se lo conté a mi madre, casi me liquida.
Carmen, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas un buen resto de estadía. Y espero vernos pronto.
Bueno, un beso muy fuerte a los dos.
Hasta luego.
Gracias.
Chau.